Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada, y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches, Juanra.
Y Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola, Baby.
Muy buenas, Toño.
Pues aquí estamos un domingo más. Recién recibidas las estadísticas de Spotify, que hacen un recuento al año. Y oye, hemos crecido mucho en Spotify, ¿eh? Creo que la campaña que estamos haciendo para que la gente se mueva a Spotify está surtiendo efecto. Y también, bueno, porque vosotros no controléis de Twitter ni de Instagram, que los llevo yo, nos han mencionado mucha gente, pues a cada persona les dan como lo que más han escuchado y varios pues aparecíamos como su podcast más escuchado o en ese top 5 y bueno, nos han estado mencionando. Desde aquí, muchas gracias a toda la gente que, oye, que yo siempre lo he dicho, que malgasta su tiempo escuchándonos, ¿no? Que es lo más preciado que hay, el tiempo, y ahí se tiran todas las semanas una hora con nosotros, que eso siempre es digno de agradecer. Y bueno, empezaremos hoy como siempre con el Cantabria Pagana, pero hoy va a ser un Cantabria Pagana especial, ¿verdad, Baby?
Bueno, sí, porque es que tenemos que ir dando paso ya a todos nuestros colaboradores esta temporada, y todavía no había pisado nuestro programa de radio nuestra querida Marina Gurruchaga, nuestra doctora en historia, y hoy va a venir a hablarnos de tres, a ver si nos da tiempo a hablar las tres cosas que quiere hablarnos, que luego nos explicará ella. Y nada, ya de paso la saludamos. Marina, bienvenida nuevamente a esta nueva temporada Cantabria Oculta.
Pues muchísimas gracias, encantada.
Hola, Marina.
¿Qué tal? ¿Qué
hay? Hemos tardado 10 programas, ¿eh? Es punto negativo para nosotros.
Bueno.
Y después, Toño, nos vas a hablar tú de crímenes.
Sí, vamos a hablar del crimen de Mogro.
Meca.
Años 20.
Era muy pequeño yo, me acuerdo.
Era muy pequeño.
Pero me acuerdo.
Un crimen de los de la antigua usanza.
Los de antes.
Un crimen con todos los de la ley.
Vale, vale, pues bueno, ya luego nos lo desgranarás más. Y bueno, antes de dar paso a ese Cantabria Pagana, recordad que estamos en Twitter, en arroba cantabriaoculta, en el Facebook, en nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaoculta@gmail.com, en Instagram, en TikTok, en YouTube y para todo lo demás, cantabriaoculta.exe. Y vamos a recordar también que estamos, ya lo hemos dicho antes, en Spotify, pero también estamos en muchas plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, creo que se llama también, Amazon Music, y en iVoox, donde ya sabéis que un me gusta en cualquiera o un comentario nos ayuda mucho, que nos da visibilidad en las plataformas, como han hecho Betting Clown, Marina, que metralleta, porque también ha sido escribiéndonos por lo que veo durante la escucha.
Sí, suelo hacerlo.
Zalo, Tambor, Luis Argonauta, Iván Añif, Guillermo Pérez y Miki. Muchas gracias a todos. Y recordad, no dejéis de escribirnos porque, oye, nos gusta mucho y los leemos todos los comentarios. Y no sé si queréis añadir algo más o directamente vamos al Cantabria Pagana.
Vamos directamente, yo creo.
Thank you.
Bueno, pues nada, tenemos aquí con nosotros, como hemos dicho, a nuestra queridísima y admirada Marina Gurruchaga, que nos va a hablar de... A ver si nos da tiempo los tres temas.
Sí,
¿Qué tenías pensado hablarnos hoy, Marina?
Pues bueno, mirad, quería hoy nada traeros tres temas, pero breves, que son tres entradas que, bueno, pues yo creo que tuvieron bastante éxito en su momento en el blog este que ya hemos hablado alguna vez, que tengo desde hace ya tres años o algo más, Entre Morios, que bueno, es un blog pues con todas estas cuestiones que tanto nos interesan muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hablaros de tres entradas recientes, una sobre las impostas de un edificio románico de aquí de Cantabria, San Andrés de Anievas. La otra entrada, que también fue bastante, bueno, tuvo bastantes visitas, al respecto de unos dichos, unos ensalmos que he recogido aquí en Cantabria de informantes, vamos, con nombres y apellidos, que, bueno, podríamos interpretarlos desde un punto de vista arqueoetnográfico. Y luego, por último, pues hablar un poco también de otras cuestiones pues relativas a estos temas referidas a nuestros santucos, ¿no? Pues estas ermitas, estas capillitas que encontramos a veces pues en los cruces de caminos, en los lugares así, de recogimiento, junto a cementerios y tal, que tienen también una lectura bastante arqueoetnográfica, ¿no? Paganizante.
Totalmente, sí. Muchos de ellos están en cruces de caminos e incluso algunos están en sitios increíbles en mitad del bosque, como ya hemos visto en algunas ocasiones. Bueno, pues vamos a empezar por el primero, Marina. Dispara.
Bueno, pues voy a empezar con la metralleta. Ahora sí que va a ser metralleta de verdad. Porque, bueno, nada, os voy a contar. Primero vamos a hablar de San Andrés de Anievas, en Cotillo de Anievas, concretamente. Bueno, pues es un templo interesante, es un templo románico, que la fábrica actual pues es de finales del siglo XII, aunque se piensa que hay elementos reaprovechados de una fábrica anterior que se puede datar de mediados del mismo siglo, ¿no? De unos años antes. Aunque es una iglesia que luego va a tener una serie de reformas importantes en el siglo XIV. Pero bueno, en todo caso es una iglesia que se le aplicó una limpieza, sobre todo a lo que era la labor escultórica del exterior, en el año 2021, que bueno, luego pues a lo mejor nos da que hablar sobre la interpretación de alguna de las esculturas de los relieves que quería comentaros. Porque bueno, en cuestión, el tema que me trae hoy aquí respecto a esta iglesia es que en la fachada sur hay una puerta, bueno, de arco apuntado, porque es una iglesia que ya tiene algunos elementos aunque sea de mediados del 12, pues bueno, tiene algunos elementos añadidos del gótico. Bueno, pues hay un cimacio corrido en esta portada sur que tiene una iconografía absolutamente sorprendente. O sea, es una iconografía extrañísima. Yo me encontré con ella por primera vez, con uno de mis libros de cabecera, que es la obra de García Guinea, Miguel Ángel García Guinea, Románico en Cantabria, ya sabéis, publicada por la editorial Estudio en el año 96. Bueno, en la página 240... Hay un dibujo precisamente de García Guinea que recoge pues los relieves de esta puerta, ¿no? Bueno, está lógicamente dividida estos relieves escultóricos están repartidos entre los dos cimacios y hay unos elementos que son absolutamente extraños, ¿no? Muy extraños. Bueno, también tengo que citar, también he consultado, buscando datos, aparte de la obra de Guinea, una interesantísima página web que es Románico Digital, que bueno, os la recomiendo a todos porque realmente pues es una obra de investigación y de recopilación de datos, fotografías de todo el románico, no solo cántabro, sino de muchos más lugares, que bueno, es una obra de consulta de primera línea, muy actualizada y muy bien realizada, ¿no? Y además está en la red, está libre, al acceso de todo, a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema este, a ver, en esta portada, en estos cimacios de esta puerta, hay una serie de elementos interesantísimos, porque fijaros, voy a empezar. Primero, hay una serpiente dividida entre esos dos cimacios, una serpiente con todos sus elementos, su cabeza, sus ondulaciones, con un fondo además muy curioso, porque está como a media sumergida, con un fondo de vegetales en el agua, un fondo, digamos, sobre la superficie también, vegetal también. Luego hay una especie de cuadrúpedo que García Guinea lo identifica en la página 240 de su libro con una especie de centauro, aunque yo creo que no es un centauro. Vamos a ver, el dibujo de García Guinea es previo a la restauración que se hizo probablemente con lavado de estos a presión de arena, que son bastante agresivos, pero bueno, no creo que tanto como para haber modificado la imagen. Bueno, el caso es que él lo identifica con una especie de centauro, pero yo, estoy totalmente convencida de que esto no es un centauro, sería un bóvido simple que estaría situado delante de dos figuras humanas. Esas dos figuras humanas tienen los brazos levantados, yo pienso que puede ser en actitud o de duelo, una especie de plañideras, o de espanto. Entonces, es una cosa muy extraña. Luego seguimos, porque es que hay más elementos curiosísimos. Hay un escudo en forma de roseta solar con 8 radios entreverados de bolas y junto a él un personaje tendido que aparentemente está muerto y tifálico. Bueno, ya sabéis lo que significa el tifálico, que tiene, digamos, sus órganos genitales absolutamente exagerados, ¿no? Hay un brazo, o sea, su brazo está seccionado, está junto a él y hay otro personaje, o sea, sigo añadiendo elementos curiosos, ¿no? Hay otro personaje en pie que también tiene un escudo roseta muy similar a la que acabamos de comentar y lleva, está sonriendo, se le ven perfectamente los ojos, la boca, lleva un brazo en jarras y en el otro brazo está sujetando una especie como de ato, como de cordel, que sujeta dos bolas que son cabezas humanas porque tienen dos boquitas de perfil que se ven perfectamente. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Porque esto no es una escena bíblica.
No.
Es que no es una escena bíblica. Yo no he conseguido identificarla, he rebuscado, no he conseguido identificar ningún elemento, digamos, que podamos decir, pues de la historia sagrada, un episodio evangélico. Yo no he encontrado nada. Si alguien lo encuentra, por favor, que me lo diga.
Marina, ¿estos elementos están relacionados, o sea, forman parte de una escena común o son separados?
Yo creo que sí. Yo creo que es una escena. O sea, a mí me da la sensación de que esto es una escena narrativa. O sea, ahí hay desarrollada una historia que no tenemos ni idea de qué va. Entonces yo, pues claro, me voy siempre un poco a las bases un poco de estas cuestiones y pienso que esto es un mitema que no conocemos. He buscado en los ciclos célticos, a ver si aquí se podía identificar pues alguna escena, pues no sé, de la mitología céltica general, de la céltica general. Yo no he encontrado nada. A ver, si hay algunos elementos que pueden tener una lectura un poco en estas claves. Por ejemplo, y empezaríamos un poco a interpretar, la figura de la serpiente, una serpiente acuática. Hemos hablado muchas veces de la serpiente. Pues hemos hablado de la serpiente y el pastor en algún podcast, en algún programa. En artículos que os he comentado algunas veces, estudios, la serpiente al final, pues ya sabemos, ¿no? Es un emblema de la fertilidad, de la soberanía, de la conexión con el genio tutelar. Entonces, es un elemento fuerte, ¿no? Dentro de las tradiciones culturales y religiosas de la céltica. Luego, el toro.
Perdona, Marina, haciendo de un poco de abogado al diablo.
Sí.
La serpiente, hombre, también tiene su importancia desde el punto de vista bíblico, ¿no?
Claro, sí, pero no hay ninguna figura, no hay un Adán, no hay una Eva.
Vale.
Yo no sé, tampoco me ha parecido que ninguna de estas figuras pueda ser una mujer, porque
o
también
sea, que lo no estaría en un, si... que no sería una serpiente en un contexto bíblico, o sea,
yo sí, creo que
tampoco
no.
fuera ese contexto.
Que no parece que yo representa al mal, vamos.
Al demonio. Vamos.
Sí, bueno, pero tampoco es una serpiente muy horrible. Quiero decir, no está como demonizada, es como una representación más bien naturalista, porque debajo de la línea de agua, que esto además es curioso porque esto es un elemento típico de la iconografía céltica, la diadema de Moñes también aparece la línea del agua y por debajo hay escenas y por arriba hay escenas. O sea, que si nos vamos un poco a las fuentes, a ver, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Pero es que hay muchos elementos de la iconografía románica que son que hacen guiños a épocas muy anteriores. Bueno, yo es que no veo que... Veo que es una representación de una serpiente muy naturalista, es descriptiva. Yo no veo que sea no sé, un elemento, bueno, pues como decís vosotros, ¿no?, que se puede identificar con el demonio. Además está desarrollado en los dos cimacios, vamos, o sea, como que se desarrolla a ambos lados de la puerta. No sé. Bueno, volviendo al toro. El toro, pues jolín, está súper comentado, ¿no? Pues es un animal también que tiene muchos paralelismos con la serpiente porque, bueno, pues tiene también, es un emblema soberano, es un emblema de fortaleza, de potencia y, en fin, bueno, pues está ya archiconocido, ¿no? Y luego, a ver, jolín, pues no sé, por ejemplo, el guerrero muerto con un brazo cortado. A ver, hay un mito clásico, el dios irlandés Nuada, en la batalla famosa, bueno, siendo el rey de los Tuatha de Danann, allí pierde un brazo, ese brazo sustituido por el dios de la curación mediante un brazo de plata. Bueno, pues ahí hay quizá un poco por rastrear elementos que puedan ser un poco comprensibles. Y luego, bueno, pues la mano como repositorio de la fuerza del guerrero céltico, eso sí está muy conocido y muy estudiado, ¿no? Y luego, bueno, pues las cabezas ya lo hemos comentado también. Eso son cabezas. Eso es una de las cosas de las que más segura estoy. Tienen la boca dibujada, son cabezas, no son bolas, son cabezas. Son cabezas cortadas. Y las lleva un personaje que está encantado de la vida. Las lleva con cara de tener un trofeo. Entonces, vamos a ver, estamos ya en unas épocas muy avanzadas como para que estemos hablando del culto a la cabeza y de este tipo de costumbres entre los guerreros. A ver.
Sí,
no sé.
María, estoy aprovechando tu artículo, las imágenes de tu artículo. Y sí. Es que, vamos, tiene razón lo de la serpiente. Es una serpiente totalmente. Es un Nessie. O sea, es la serpiente del lago Ness, totalmente. Sí, verdad, sí. Que no tiene nada que ver con representaciones de la serpiente como representación de Satanás. No tiene nada que ver con eso.
No.
Y luego por ejemplo, de las cabezas también tienen, efectivamente.
Es que tienen boca. Sí, tienen boca de perfil. Y luego, por ejemplo, el guerrero estitifálico es muy habitual en la representación de los guerreros del periodo Laten representarles estitifálicos, estos dioses tutelares que se colocaban en lugares preeminentes como una especie de genios tutelares para que velaran por la tribu y tal, son estitifálicos. Hay un guerrero muy conocido que es el guerrero de Gilslanden, que es del siglo VI antes de Cristo, que tiene este atributo. Y luego los pilares hermaicos griegos, que ya sabemos que hay una base indoeuropea, pues también son itifálicos por razones de protección, de velar por las propiedades, por la circunscripción local y tal. Entonces, pues no sé, son elementos que, bueno, yo por intentar un poco llevar el agua a mi, ¿no?, a mi molino, no sé si se dice así o algo así. Bueno, pues hay, es decir, que un poco yo lo puedo interpretar como que quizá o estamos reflejando aquí una historia muy antigua de un ciclo de larga duración, o esto se ha reaprovechado de algún edificio más antiguo, o que alguien me lo explique, porque yo no entiendo esto que es, la verdad. Y me llamó mucho la atención cuando lo vi y no he conseguido encontrar una pista así más de lo que os he podido decir.
No, yo recomiendo a los oyentes que se vayan directamente a la página de Entremurios, claro, que lo van a encontrar.
Es que están las fotos. Hice fotos con mucho detalle para que lo pudiera ver todo el mundo.
Sí, está muy bien.
Así que, bueno. Pero a ver, también hay que tener en cuenta que este lavado del año 21 ha podido hacer estragos ya, también, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, yo pues lo que he podido ver, claro, con mis propios ojos, porque los dibujos pues tampoco me dicen mucho, ¿eh?
Ya. Sí.
Bueno, el caso es que es un misterio más de la historia de la etnarqueología, como tú dices.
Sí,
eso. Y nunca está de más despertar la chispa a gente que pueda entender o gente que pueda profundizar en el tema. Y en cualquier modo, siempre es interesante una visita al lugar y que lo vean. La gente que lo vea.
Es una iglesia muy bonita. Y luego además está al lado la necrópolis de San Juan de Raicedo. Es un itinerario pues muy interesante.
Claro.
Es un valle precioso, pues a nieva, Seguña, es muy recomendable ir por esa zona.
Muy bien. Pues si quieres pasamos directamente al segundo tema, Marina.
Vale. Pues bueno, este tema ya sabéis que yo tengo una especial querencia con el pobre Lug, bueno, y todas sus epíclesis. O sea, todos los nombrecillos.
Ya empezamos.
Ya me pongo repugnante. Vale. Bueno, pues nada. Es que, bueno, esto es. A ver, yo me sabía cuando era pequeña, a ver, yo vivo aquí en Cantabria desde los 7 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son unos cuantos trienios. Entonces, a mí mis amigas del cole, que eran muy graciosas, cuando se les perdía algo, decían, sancojonato, hasta que no te encuentren, no te los desato. Entonces, sí, eso se me quedó a mí en la cabeza. Eso sonará a vosotros, ¿no?
Sancucufato, que los cojones te ato.
Bueno, sí, es que hay muchas variantes. Yo tengo también aquí recogida sancucufato, hasta que no te encuentre, no te desato. Y luego, de otra informante, tengo San Antonio, desátame este nudito, encontrándome lo perdidito. Entonces, aquí, a ver, tenemos, bueno, esto es un conjuro, vamos a ver, porque la idea es que tú recitas esa oración, esa especie de adagio, y haces un nudo con una cinta o un hilo en el dedo, que debe permanecer atado hasta que el objeto perdido, porque esto va de objetos perdidos, como ya habéis podido imaginaros, pues aparezca, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos, bueno, en realidad son dos santos porque San Cojonato no existe, es una versión así de cachondeo de San Cucufato, y luego San Antonio. Entonces, bueno, también estos dichos también se solían apelar a San Dimas, pero yo no he encontrado, o sea, no me imagino que así fuera, pero yo desde luego, de mis informantes, que son 1, 2, 3 y 4, los que tengo aquí, más yo misma, bueno, pues son los versos que he podido recopilar. Entonces, a ver, ¿esto qué es? A ver, esto no es San Antonio y no es San Cucufato y menos San Cojonato. Esto es el Dios Lug. A ver, Dios Lug o llámalo como tú quieras, ¿no? Porque resulta que aquí hay una apelación clara a los nudos y estamos vinculando la propiedad, la vinculación del dueño y su propiedad con un nudo, ¿no? Entonces resulta que es que el Dios Lug, o bueno, o los muchos nombres que ha recibido, resulta que este era un dios garante de los pactos, de la propiedad, de la soberanía, de los límites y de las circunscripciones territoriales. El propio teónimo, el propio término Lug, deriva del céltico Lugio o Lugios, que significa pacto o juramento. Entonces, está claro que aquí hay una asociación entre, hay una especie de alguna manera, de conjuro, de vector de actuación de el santo, que es una interpretación cristianizada de este dios de los pactos, Bueno, pues es una vinculación de este dios de los pactos respecto a un objeto que ha salido de el mundo de la hay una desvinculación entre el propietario y el objeto perdido. Entonces, este dios, que es un dios psicopompo, que lo hemos tratado muchas veces, porque hemos hablado de la caza salvaje, hemos hablado de la Santa Compaña, bueno, pues es un poco este mundo, ¿no? Bueno, pues ese dios, ese nudo, de alguna manera, está, de alguna manera, actuando como un conductor mágico. Había muchos tipos de magia en el mundo antiguo. Esto es un tipo de magia de concitación. Entonces, lo que se pretende es que a través del nudo el dios actúe recuperando, conduciendo al dueño hacia su bien extraviado. Entonces, resulta que el apelar también a los genitales del santo no es gratuito, porque resulta que era muy frecuente que estos morios, que hemos hablado alguna vez de ellos, yo creo que también en el programa, estas piedras, estos erma, que son una especie de pequeños menires que se colocaban en las entradas a las fincas, que suelen tener aspecto y están trabajadas de manera fálica, resulta que son una representación antiquísima, precisamente de este dios de los términos de la propiedad, que estamos pues hablando nuevamente de este dios Lug, ¿no? Entonces, está claro que esto es un conjuro, que probablemente es una cristianización de fórmulas muy anteriores, paganas, para, de alguna manera, hacer que esa virtualidad psicopompa del dios Lug conduzca al propietario hacia su objeto perdido. Entonces, yo esto lo he visto clarísimamente siempre, porque es que además, en el norte de Italia, está muy estudiado, lo he leído muchas veces por parte de especialistas, San Antonio, que también aquí en Cantabria es un dios que protege a los ganados, que es otra de las virtualidades del dios Lug. San Antonio es una cristianización, hay muchísimos rituales asociados a él, es una cristianización de la epíclesis de Lug en el norte de Italia, en todo lo que era la Galia Cisalpina. Entonces, Está claro que aquí se ha conservado, de alguna manera, esta apelación a este dios, que era un dios psicopompo, era un dios que conducía a las almas de los difuntos, y entró en el siguiente, pues, en la siguiente cuestión, porque está relacionada, hacia el otro mundo, y por lo tanto vincula también la propiedad del dueño con el objeto que se ha perdido, que ha salido, digamos, del mundo controlado, del mundo, ha salido al mundo exterior. Y aquí podríamos volver a hablar de lo de los cantos en la boca, ¿te acuerdas, Toño, que lo estuvimos comentando hace poco en la conferencia y tal?
Sí, sí.
Entonces es un poco la composición que yo me hago de esto, que yo pienso que esto es una cristianización de conjuros muy antiguos.
Y de todas maneras hay que recordar, para la gente que no sea del Cantábrico, que en la toponimia del Cantábrico hay restos de Lug, o sea, en Asturias sobre todo, ¿no? O sea, que quiero decir que el dios Lug ha estado presente en nuestros antepasados, que no es ninguna tontería.
Lo que pasa es que aquí en Cantabria, la interpretatio que se hace, los romanos interpretan al dios Lug como Jano.
Claro.
Y aquí ha permanecido mucho más en la toponimia el nombre de Jano, que está bastante extendido.
Que el de Lug.
Más que Lug o cualquiera de las, bueno, pues de los nombres que puede llevar, que tiene varios, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor esa raíz céltica, porque Lugos, Lugios,
Lugones.
Logos, Lugones, es más, digamos, del mundo céltico. Y aquí la celtización es mucho más posterior. Aquí tenemos una indoeuropeización más antigua y la celtización viene con las oleadas de llegadas de aculturaciones muchas veces, pero también probablemente presencia física de oleadas celtibéricas desde el siglo tercero o cuarto antes de Cristo en adelante, que eso se atestigua en los yacimientos arqueológicos de los castros cántabros. Entonces aquí, como la indoeuropeización es más de base, es más vinculada pues al bronce final y tal, pues yo creo que ese término céltico se ha utilizado menos, se ha conservado menos, salvo a lo mejor en lugares que hubiera podido haber pues esa celtiberización.
Me parece fantástico que este rezo que se te quedó a ti, que oías a tus compañeras, que te ha quedado después de tanto tiempo,
fíjate,
hayas llegado. O sea, me parece maravilloso, maravioso.
Sí, sí.
Que no haya quedado ahí perdido. Que no haya quedado ahí perdido, sino que
haya
recuperado.
Sí, además es que me acuerdo perfectamente de la amiga que lo decía. Es que la estoy viendo, cómo lo decía.
Yo os digo,
y muchos
que...
años después, pues digo, anda, esto es esto. ¿No? Y es que lo ves cada vez más claro, o sea, cada vez más claro.
Cuando se me pierde algo, Marina, siempre viene Luna y me dice lo de San Cucufato.
Pues o sea, mira,
ya también lo tiene muy... Y me dice, funciona. Así que San Cucufato con los cojones te ato, me dice.
Mi madre, que es más cristiana, apela a San Antonio y funciona.
Claro.
Funciona.
¿A San Antonio y?
Que funciona.
Sí. Ah,
funciona, apela a San Antonio prometiéndole encenderle una vela, lo que sea, y funciona. Ya.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Pues sí, sí. No, yo lo tengo muy claro. Es que los nudos son una de las atribuciones incluso iconográficas del dios Lug. Y si queréis pasamos a hablar del tercer punto, porque es que vamos a volver a hablar de este tema, precisamente.
Vale.
Bueno, pues vamos a ver, estos cruceros o santucos, ¿no?, que tenemos en Cantabria, bueno, pues han conservado trazas de la cristianización, primero, de lo que fueron los cruciformes de término, que ya sabéis que son elementos que organizan el espacio simbólico, y que en origen eran sinónimos de una divinidad astral prerromana, ¿no?, que ya sabemos de quién estamos hablando. Bien, bueno, pues esta divinidad que actúa como psicopompa, que bueno, pues garantiza el éxito de los desplazamientos, etcétera, cuando llegan los romanos, a medias lo romanizan, lo interpretan como los lares compitales, ¿no?, que son, pues en los cruces, sobre altares o en el interior de capillas, pues había estas pequeñas estatuas que eran, de alguna manera, protectoras de los viajeros, de los lugares, digamos, siempre las salidas de tu término, del lugar, digamos, de tu habitual por donde te movías, de tu gens, pues podían ser complicados, ¿no? Entonces, a partir del siglo VIII, ya sabemos que es un poco el inicio de la cristianización ya definitiva de Cantabria, ya en el siglo IX hay documentación en los cartularios en los que aparece ya mencionadas la existencia pues de estas cruces, de estas pequeñas capillas en los caminos, que de alguna manera están recogiendo el simbolismo y la funcionalidad que tenían estas antiguas, primero cruces de término, después lares compitales, conviviendo ambos probablemente, porque los romanos no eran exigentes respecto a que se dejara de se dejaran de practicar los cultos previos, no eran religiones exigentes. Pero a partir del siglo XII, cuando la devoción franciscana empieza a extenderse por toda Europa, estos santucos empiezan a recoger ya elementos propios de la iconografía franciscana, pues como son personajes vestidos con el hábito franciscano, con cordones anudados a la cintura, que casualmente están muchas veces, y en el enlace de Entre Morios, un poco en el que trate este tema, he recogido precisamente, yo creo que fue, sí, lo estoy viendo, sí.
Sí, sí.
Es el santuco que hay en el patio del monasterio, perdón, del monasterio del Museo Etnográfico, que tienen ahí un santuco precioso que aparece precisamente ese fraile recogiendo a las ánimas, ¿no? Ayudándolas.
Una imagen clarísima,
sí. Además. Sí, vamos, hay muchas más, o sea, en Cantabria nos encontramos muchas veces esta imaginería, ¿no? Entonces, es que un poco la representación de estos cruceros, de muchos de ellos, trasluce todavía de alguna manera ese recuerdo de este elemento psicopompo, ¿no?, infernal, mediante este personaje que, aunque en realidad aparentemente es un fraile pues que está ayudando a las ánimas a salir del purgatorio, representado pues con muchas cabecitas que emergen de una especie de lago de fuego, en realidad está apelando a esa tradición de los antiguos conductores de almas que en la céltica trasladaban a las almas que iban al más allá, las trasladaban atadas y sujetas por lazos y anillos, porque como hemos estado hablando antes, es una de las atribuciones, ¿no? El nudo, el atar, la vinculación, es una de las atribuciones de este dios psicopompo, que tiene muchos nombres, ¿no?, en la céltica, ¿no? Vestius Aloniecus, Verobreo, Ogmios, el propio Lug, Odín, ¿no?, entre los germanos. Entonces, bueno, pues de alguna manera esa ayuda, esa especie de conducción amable, ¿no?, al más allá que hacen estos frailones, ¿no?, que están rescatando ánimas del purgatorio, de alguna manera está recuperando ese hilo de sentido que viene de épocas, como vemos, antiquísimas, precristianas, de un elemento psicopompo que ayuda a las almas a llegar al más allá. Entonces, yo sigo viendo aquí una tradición que viene pues de épocas clarísimamente precristianas, ¿no? Y que a partir de la cristianización de Cantabria, mucho más acentuada, pues sobre todo desde la plena Edad Media y luego a partir del Concilio de Trento, que hay muchísima imaginería, siglos XVI, XVII, de estos santucos vinculada a la recristianización de muchas zonas, ¿no? Cantabria es un lugar de recristianización en algunos lugares, en la zona de los Montes de Paz, por ejemplo. Eso está recogido en estudios de Manuel de Terán sobre la Vega de Paz, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Los jesuitas hacen misiones, organizan misiones a la Vega de Paz, ¿no? Porque había una deficiente cristianización. Bueno, pues todo esto yo creo que tiene un hilo conductor que es antiquísimo. O sea, estamos siempre con la larga duración. Y yo creo que, efectivamente, aquí, una vez más, se constata que hay un pozo muy antiguo en la mentalidad popular de que es necesario un conductor de almas, ¿eh? Alguien que te ayude a llegar al más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esta es la línea, ¿no?, argumental mía.
Uh-huh. Pues muy interesante los tres temas. La verdad es que mucha información condensada en poco tiempo, da gusto, se entiende perfectamente. La gente que quiera ver las fotografías aludidas, sí, que entre a tu página Entre Morios, que las puede ver, estos artículos y otros muchos que tienes. Y nada, yo creo que con esto podemos dar por concluida el Cantabria Pagana de hoy. Y estarte muy agradecido, Marina, por tu aportación.
A vosotros, por Dios.
Que vayas pensando en la siguiente.
Dejadme meter el rollo, que es lo que más me gusta en este mundo, meter rollos.
Marina, y te quedas a la segunda parte del programa, ¿no?
Por supuesto. ¿Te quedas?
Vale, vale. Por supuesto. Bien, vale.
Sí, sí, sí.
Estamos ya con el tema que habíamos propuesto, que es el caso de un crimen en Mogro. Y hacía mucho que no traíamos crímenes aquí a Cantabria, ¿verdad? A Cantabria Oculta, ¿verdad, Juanra?
Sí, hacía mucho, ¿eh? A mí me gustan.
Sí, están bien. Esto es un crimen que
bueno,
tuvo
están
lugar
bien,
en...
a ver.
Están bien. Están bien, o sea, están bien.
Desde Cantabria Oculta poco se mata.
Se mata poco en este programa.
Están bien los que trae Toño, queremos decir. Son casos curiosos.
Bueno, estamos hablando de 1928. Es una noticia que recoge La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana.
Qué bonito.
Esos subtítulos de periódicos que se han perdido, qué pena. Ah. Es que han sido de los periódicos de la época, los pocos que llevan realmente información gráfica. Hay unas fotos fantásticas. Unas fotos en que, claro, no tenían, digamos, un poco como luego hizo el caso, que publicaba fotos de los muertos y de los asesinados, y llegaba el primer fotógrafo antes que la policía, o llegaba con la policía, hacía la foto, y, bueno, una cosa muy truculenta todo. Pues
era otra gente, época.
Sí, otra época, claro. Eso te de Pac lo vamos a ver en muchos sentidos. En el tratamiento del crimen, el tratamiento de los personajes, lo vamos a ver cómo es otra época de forma clarísima. Estamos en Mogro, y para la gente que no sea de Cantabria, Mogro es una localidad que está a unos 15 kilómetros de Santander, más o menos. Está en la desembocadura del Pas, ya formando ya la ría de lo que se llama la ría, el Abra del Pas, la ría de Mogro, la que va a desembocar ahí en la playa Valdearenas de Liencres, un sitio absolutamente maravilloso, que Marina conoce perfectamente, ¿verdad? Porque ella es cerca de allí, además.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí vive nuestro amigo Jesús García Preciado.
Es verdad, cierto.
Ahí le tenemos.
Es verdad. Pues bien, ahí tuvo lugar en 1928, como digo, una escena de estas de folletín. De folletín, un crimen de folletín. Comienza el periódico primero describiendo a uno de los protagonistas, que es una mujer. Una mujer que se llama Josefa González, casada con Fernando González. Este hombre, Fernando González, el marido, está empleado en un vapor, en un barco de pasajeros, en Alfonso XIII, que hacía la ruta de, sobre todo, que ya inmigrantes, pues, a La Habana y a América, ¿no? Pues bien, en el pueblo parece ser que, dice el periódico, que se tenía en el peor de los conceptos a Josefa, porque era una mujer de costumbres licenciosas. ¿Qué quiere decir eso? De costumbres decisas, pues que había abusado de la bondad de su esposo, habiendo mantenido relaciones ilícitas con muchos individuos, con diversos individuos, dice además. A ver, en esa época eso sucedía, pero por supuesto estaba, como dice el periódico, muy mal visto. No estaba en absoluto bien visto, además, cuando era de forma muy, digamos, sin esconderse. Y parece que tuvo, poco tiempo antes de este suceso, tuvo un affair con un vecino del lugar de Monte. Hubo un escándalo ahí en Monte. Fue sorprendida por el esposo, la denunció a las autoridades, e incluso estuvo en la cárcel Josefa por adúltera, pero el propio marido fue la que al poco tiempo, menos de 24 horas, pues fue a por la mujer, a sacarla de allí, porque en el fondo no podía vivir sin ella.
No se desenvolvía bien en la cocina, por lo que sea, ¿no?
Era una mujer especial, y ya lo dice el periódico varias veces. De hecho, esta mujer había dado muestras de sus liviandades, como dice el periódico, en Bilbao. Que le llamó el marido allí porque había épocas en que paraba el barco allí más tiempo de lo habitual, pues para tener un poco a la mujer cerca, hasta que se dio cuenta que era peor aquello. que era mejor que se volviera al pueblo donde más o menos el entorno, que la gente la conocía, quizá fuera más discreta y se cortara un poco, digo yo. Pero no, parece que se fue a vivir a Mogro, dice que una casita muy, muy mona, dice él, un poco alejada de la carretera. Y hasta ahí, uno de las protagonistas, que es la mujer, esta mujer. El otro protagonista es Jerónimo Cuesta. Parece un personaje, un muchacho bastante simpático en el pueblo, aunque no del todo recomendable. Era el mayor de 13 hermanos. Dice que ayudaba poco al padre, pocos a los padres, como debería ser su obligación. Lo cual en el tapón les importaba, por lo que quería que tuviera una ocupación en el pueblo. En aquel momento, este muchacho contaba 18 años de edad. Y empezó a tener una relación con esta mujer, con Josefa González. Y eso empezó a preocupar mucho a los padres, primero por lo que suponía, dentro de un pueblo pequeño, las relaciones ilícitas, también porque había dejado de atender a su trabajo, de manera que decidió enviarle a Sevilla para alejarle de los brazos de esta mujer. Pero algo tenía él, porque dice el periódico que la Josefa algo misterioso extraordinario tendría, porque aunque era muy fea y desgarbada, o sea, no se cortan pelo a los periodistas, ¿eh? Aunque era muy fea y desgarbada, les atraía a los hombres con una fuerza irrefrenable.
Era guapifea.
Guapifea, no sé, algo haría.
Guapifea.
Total era que este muchacho, Jerónimo, volvió de Sevilla, por supuesto, con gran disgusto para todos sus familiares. Volvió de Sevilla y volvió a reanudar sus relaciones ilícitas, pecaminosas, de todo punto reprochables con la Josefa. Pero hasta el punto de que llegaba a pasar noches en casa de la Josefa. Hasta el punto de que la Josefa le lavaba la ropa. Hasta el punto de que la Josefa, con todo el descaro del mundo, para la época, colgaba la ropa que lavaba a su amante en el balcón.
Uf.
Pero con otra...
Eso en un pueblo sabemos lo que es. O sea,
es que otra
una declaración añadida. De intenciones.
Otra cuestión añadida. Los suegros de Josefa, es decir, los padres de su marido, vivían en una casa al lado. Al lado vivía. Un día la madre del marido, de Fernando, entró en la casa de su nuera, de la Josefa, y se fue hasta el balcón, arrancó la camisa del amante del Jerónimo para tenerla como, digamos, como una prueba cuando volviera su hijo del viaje. Porque es que el problema es que el marido estaba... Claro, viaja a La Habana no se va en día. Tardarán días, semanas en ir y volver. Mientras la mujer se aburría. Pues se buscaba su tal.
Tampoco tenemos el relato del hombre en La Habana.
Efectivamente.
Ahí hay otro relato que nos falta,
No sabemos nada. Pues bien, se dice el periódico que hasta hace 10 o 12 días, antes de que surgió esta noticia, así vivían los dos amantes, pero parece ser que el Jerónimo este no volvió a aparecer por la casa. Pero los vecinos estaban convencidos que se veían en Santander. De manera que, bueno, está claro que al menos el día antes del suceso que vamos a comentar, estuvo por la mañana con la Josefa, porque él trabajaba en un taller en Santander. Bien, el día del suceso. Realmente no sabe lo que hablaron por la mañana, el sábado por la mañana en Santander. Ella estaba ya embarazada en muchos meses, se supone que del marido. Y puede que estuviera arrepentida de todos los devaneos. Tenía ya tres hijos, Tenía tres hijos de pequeña edad. Puede que estuviera un poco arrepentida, porque además esta mujer facilitaba dinero a Jerónimo. Dinero para que tuviera... para sus gastos, para que tuviera una buena apariencia, a pesar que no era de una familia especialmente acomodada, vivía en una situación desahogada para lo que era la época. El marido, bueno, tenía un buen trabajo, pero no vivían, no eran ricos. Aún así, la mujer le facilitaba dinero. Jerónimo, sin embargo, parece que se empeñaba mucho en continuar, al menos en continuar esa vida, sino en pretender que la mujer abandonara a su marido, abandonara a sus hijos y se fuera a vivir con él muy lejos, a otro pueblo. Parece ser que ella se negó en absoluto a eso. En absoluto, pero el Jerónimo, esta negativa, no se la tomó nada bien. Hasta el punto de que la había amenazado de muerte. Joder. La había amenazado de muerte. Bien, el tren que la trajo de Santander era a las 4:15 y al volver a casa se fue a casa de una vecina que era un poco su confidente, a la que le había mencionado que bueno, la preocupación que tenía con este muchacho, y estuvo con ella hasta la hora de la cena. Dijo que estaba preocupada porque tenía miedo que este muchacho volviera, bueno, y le hiciera algo. Estaba realmente asustada. Dice que a las 8 de la tarde Josefa pidió a su amiga que la acompañara a su casa, y llegaron a su casa, le abrió la puerta Natividad, que era la criada, una criada que tenía de 16 años, que estaba cuidaba a los niños, y en aquel momento la estaba justamente acostando los tres hijos del matrimonio. Pues bien, estaba la criada, estaba Josefa, su amiga, en la casa. Hay que hacer una primera explicación de cómo es la casa. Bien, la casa está formada por un primer piso, vamos, por la planta baja, un primer piso y un desván. Dice la del periódico que es una casa de gente humilde, pero que está en excelentes, muy limpias, excelentes condiciones de habitabilidad. Es una casa impecable. Humilde, modesta, pero una casa perfecta. Dice que en el piso de abajo, la planta baja, está a la derecha de la puerta de entrada una habitación donde dormía la sirvienta con los niños. En el mismo lado se encuentra la cocina, y luego en la parte izquierda hay dos habitaciones que están sin amueblar, y en el mismo lado y al final está la cuadra que comunica con la casa por una puerta de uno de estos cuadros que están sin amueblar. Hay una escalera al fondo del pasillo que da al piso de arriba, donde hay una sala con dos habitaciones y otras dos habitaciones, tienes una a la habitación de la Josefa y otra al comedor. Bien, está entonces Natividad acostando a los niños, y suben las dos mujeres, Josefa y su amiga, a la habitación de Josefa. Josefa se tumba en la cama vestida y se queda con la amiga. La amiga intenta tranquilizarla, ¿no?, diciendo que bueno, ya a estas alturas, ya este Jerónimo ya no va a venir, es muy tarde y tal. Y cuando está en este momento, a eso de las 10 de la noche, se oyen unos golpes en la puerta del zaguán, de la entrada, que llena la sangre a las dos mujeres. Y dice Josefa, ahí está ese. En efecto, el que llamaba con golpes desaforados era Jerónimo, que había salido de Santander en dirección a su pueblo en unas camionetas que dan servicio entre Santander y El Ramo, que está en Bezana. Se había apeado ahí y había ido a pie 5 o 6 kilómetros dando un rodeo para no ser visto en el pueblo. O sea, fijaros qué mente tan inteligente y tan perversa tenía este hombre. Bien, las dos mujeres, lógicamente, empiezan a temblar de terror y pasan al comedor, mientras que la criada, asustadísima, se une a ellas junto con los tres niños. Unidos, ya están todos, están las dos mujeres, Josefa la amiga, la criada, los hijos en el comedor, y empiezan a dar voces por la ventana pidiendo auxilio por si alguien en el pueblo les puede escuchar. Pero Jerónimo está cada vez más furioso y no deja de dar golpes cada vez con más fuerza, intentando hacer saltar la cerradura. Hasta que al final, ante el espanto de las dos mujeres, sienten que la puerta cede y entra violentamente Jerónimo por la puerta de la cuadra. Y en ese instante, Natividad, la criada, que tiene solamente 16 años, hemos dicho, se escapa del comedor y va a refugiarse debajo de la cama del cuarto inmediato, que está al lado donde estaba. Pues bien, Estuvo un momento el Jerónimo este medio loco, buscando por toda la parte de abajo de la casa, y entra en la cocina buscando un arma. Y lo consigue. Consigue un cuchillo. Por supuesto, las mujeres no hacen más que gritar, los niños empiezan a llorar. Aquello es una escena absolutamente de pánico colectivo por la situación en que están a punto de suceder. Las mujeres intentan evitar que Jerónimo entre en la habitación, empujando la fuerza, pero es tal la bestialidad de la fuerza con que tiene Jerónimo que poco a poco está abriendo la puerta hasta que entra en la habitación. Donde están las dos mujeres y los niños. Coge a Josefa por los cabellos, por los pelos, la amenaza de forma salvaje, la lleva hasta el cuarto de al lado donde está escondida debajo de la cama la criada Natividad, y en aquel sitio, teniendo a Josefa cogido de los pelos, la pone de rodillas y mientras grita que por favor que no la mate, le asesta una terrible cuchillada y sigue apuñalándola hasta que salpica su cara de sangre, hasta que cansado, agotado, deja a la víctima en el suelo, mientras la criada que está debajo de la cama ha sido testigo de todo y está viéndolo todo. Vuelve donde está la amiga y los niños, y la amiga le dice, por favor, por Dios, Jerónimo, no los mates. Y este animal, un momento de lucidez, dice, bueno, iros ya. Por supuesto, la amiga coge a los niños en brazos, al más pequeño, y sale corriendo con nosotros por la puerta buscando ayuda. Imaginaros la situación de la criada debajo de la cama, viendo el cuerpo de su señora ensangrentado. Pero es peor porque vuelve a entrar este Jerónimo y gritando, toma, vas a dejar de ser mujer, vuelve a dar la otra cuchillada en el cuello. Por supuesto, la Natividad contempla aterrorizada cómo su ama se va desangrando a la luz de una pequeña lamparilla eléctrica que hay en el techo. Abajo está el criminal, Jerónimo, revolviéndolo todo como si hubiera una batalla dentro de la casa, hasta que los vecinos reaccionan y pretenden prenderle. Pero enseguida Jerónimo busca la escalera que conduce al desván y echa a correr hacia ella. Y en ese momento es cuando Natividad, que oye andar en el piso de arriba, sale hacia abajo, hacia la planta de abajo, pasando por encima del cuerpo ensangrentado de su señora, echando a correr, gritando como loca, pidiendo ayuda. Como he dicho, ya los vecinos habían reaccionado, algunos de ellos, entre ellos algunos miembros del Somatén, que es una especie como de milicia carlista, ¿no? Ángel Saiz e Hipólito Coterillo y el médico don Luis Cerecedo, que acuden a la casa, que tienen que abrir golpeando con una piedra la puerta porque el criminal, Jerónimo, la había cerrado con unos cables. Entra armado con una pistola el médico, buscándolo por todos lados, y lo que se encuentran al subir en el piso de arriba es el espeluznante cuadro de Josefa, que no ha llegado a caerse al suelo, está de rodillas en una posición, un escorzo forzado en medio de un charco de sangre, como podéis imaginar, que ha recibido dos cuchilladas tremendas en el cuello. Pues pistola en mano, el señor Cereceda recorre toda la casa sin encontrarle. Dan una batida a los alrededores, guiados por la muchacha, hasta que recuerda a ella que la ha escuchado ruidos arriba en el desván. Y vuelve otra vez a la casa, el señor Cereceda armado con una pistola, ya hay un cabo de la Guardia Civil, recorren la casa por todas las habitaciones y en la cuadra de repente ven una figura. y le dice uno de los miembros de esta partida que va armado con una escopeta: alto o te abrazo. Esa figura era Jerónimo, que estaba pegado al muro, con los brazos a lo largo del cuerpo, las manos agarrotadas, y el cuerpo pendía de un cordel que estaba sujeto a una viga. Jerónimo se había ahorcado, la misma cuadra.
Joder.
Sin duda, ante dándose cuenta de lo que había cometido, viendo que estaba absolutamente rodeado por toda la gente que le estaba buscando, decidió colgarse y acabar con su vida. Por supuesto, los oyentes, vosotros podéis imaginar la conmoción que sufrió todo el pueblo de Mogro por este tremendo suceso. Tremendo suceso o conmoción que afectó a todos, salvo al parecer, y en palabras del propio periódico, al parecer la suegra no tanto. Dice que la suegra, que es una mujer de unos 65 años, muy curtida, muy sana, dice: ¿a quién no ha hecho gran mella el asesinato de su nuera? Porque era constantemente causa de que su hijo estuviera en evidencia a los ojos del pueblo. Por supuesto, los padres de los abuelos de los niños se hicieron cargo de ellos. Y es también llamativo los comentarios del periódico, en que aparece como culpable de este suceso, en primer lugar, a la mujer, en que su conducta licenciosa había hecho que perdiera la razón un joven que, dice, según el periódico, hubiera llevado una vida más o menos normal, de no ser por estas malas artes o estos actos seductoras de la mujer. Y eso, de idea de a la hora de leer estos artículos y de comentarlos, son interesantes ya no por el hecho, entre comillas, morboso del hecho del crimen, que es algo que, queramos o no, a todos nos interesa, porque, bueno, manifiestan una parte de la naturaleza humana que es terrible y a través también es terriblemente atractiva o tremendamente llamativa, pero también porque indican una mentalidad social determinada. Si ahora, en la actualidad, se habla de machismo, esto es otro nivel, por supuesto. Esto es un machismo, es una concepción del papel de la mujer o de su, muy afortunadamente, completamente alejado de lo que sucede hoy en día, que nadie en un caso similar se atrevería a echar la culpa de este suceso a una mujer, por muy, entre comillas, licenciosa que fuera su vida.
Ya, pero el modus operandi del asesino actualmente se sigue repitiendo.
No, el modus operandi es el modo del tradicionalmente llamado crimen pasional.
Sí, la mato y luego me ahorco. Pues ahorcate primero, me ahorco. Jodido.
Efectivamente, esto ha sucedido siempre. Claro, sí. La diferencia es la visión que la sociedad, o al menos una parte de la sociedad, tenía de estos sucesos. Claro. Que decían, claro, es que si ella no hubiera sido así de Viva la Virgen, pues este muchacho no hubiera pasado nada. Bueno, al final, bueno, se hacen las autopsias, sabemos que tiene dos cuchilladas en el cuello, varias en los omoplatos la mujer, bueno, etcétera, etcétera. El crimen, como digo, es un crimen de folletín auténtico, un crimen tremendo.
Y la mujer estaba embarazada, ¿no? Recordemos.
La mujer estaba embarazada, efectivamente.
Es verdad.
Esa es otra. Qué horror. La mujer estaba embarazada. Bueno, es una... Esos son crímenes que por desgracia, social y por desgracia, sigue sucediendo. Afortunadamente, la visión que se tiene de estos sucesos ha cambiado radicalmente, y a nadie se le ocurriría hoy en día acusar a la asesinada, nada más y nada menos que a la asesinada, de serle, digamos, la instigadora de todo este terrorífico suceso.
Oh,
hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordad que este programa y todos están en cualquier plataforma de podcast de internet, o sea que no tenéis excusa para no poder escucharnos o localizarnos, y nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días aquí en Cantabria Culta, pero no sin antes vamos a despedir a Marina, ¿no, baby?
Pues sí, Marina, que ya sabe que está aquí como si fuese su casa, ya sabe que la queremos mucho, la tenemos un gran aprecio, nos ayuda siempre que puede, y nada, esperando la siguiente colaboración, así que vete pensando, Marina.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Nada.
Bésico.
Ya sabes que no me lo tienes que decir dos veces.
Bueno, igual se ha ido un poquillo y con el mal cuerpo con la historia que nos ha contado Toño. Oye, igual de los crímenes que has contado es este, bueno, que más me ha llevado el mal cuerpo, ¿eh?
Es chungo, chungo.
Claro.
Pues bueno, ahora sí que vamos a decir nuestro lema y nos despedimos hasta dentro de 7 días.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Soy